Dr. Donald Fowler, Trasfondos del Antiguo Testamento. Conferencia 14, Pueblos del Mar. Copyright 2024 Don Fowler y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Don Fowler en su enseñanza sobre los trasfondos del Antiguo Testamento. Esta es la sesión 14, Pueblos del Mar. Bueno, estamos listos para comenzar una nueva cinta, y mientras lo hacíamos, quería presentarles la nueva diciéndoles que, antes que nada, tengo muchas más ayudas visuales. Mucho mejores de las que puedo mostrar. Tú. Tuvimos un pequeño problema con mi computadora en el que los técnicos borraron un buen número de cosas que eran importantes para mi enseñanza y que no puedo mostrarles. Así que no les mostré esto del día anterior porque lo acabo de encontrar. Pero pensé en mostrarles los alimentos antes de que comencemos el movimiento de los pueblos del mar. Estas son una imagen de los elementos que eran una parte tan importante de su mundo y la cebada era realmente la reina porque era muy resistente, pero también cultivaban trigo. Puedes ver las uvas. A la izquierda tenemos una fuente de alimento ocasional, la granada. Por lo tanto, tenemos fuentes alimenticias absolutamente importantes para su dieta, higos, dátiles y aceitunas. Por supuesto, comieron una amplia variedad de verduras, pero son puramente de temporada y en su mayor parte, pueden almacenarlas. Aquí abajo, en la esquina derecha, verás donde se habla de higos sicómoro. En realidad, los seres humanos no comían higos sicómoro excepto en circunstancias extremas. Se utilizaban como alimento para animales, por lo que esta era al menos una pequeña imagen de la dieta que tenían a su disposición. Y así, con eso, estoy listo para comenzar un área temática muy importante en la que casi todas mis imágenes se han perdido, al menos por el momento, y estoy decepcionado por no poder mostrarles cosas más significativas. Es una declaración audaz. Ningún otro acontecimiento, excepto el Éxodo, tuvo tantas repercusiones para la monarquía israelita como el movimiento de los pueblos del mar. Bueno, podría hacer la afirmación aún más audaz y decir que casi no hubo eventos en la historia de la humanidad en esta parte del mundo que fueran más importantes que lo que se llama el movimiento de los pueblos del mar. No es un término, movimiento de los pueblos del mar, que se usa en la Biblia. Creo que, precisamente, lo recibimos de los egipcios. Y por eso, este movimiento de los pueblos del mar tuvo un significado verdaderamente proteico para el mundo de la Biblia. Hasta el día de hoy, existe una auténtica confusión sobre cómo explicar el mayor traslado de pueblos en la historia del mundo. Y creo que lo que podría decirles es que después de ser estudiante de la Biblia durante 50 años, la arqueología ha mostrado cada vez más luz sobre nuestro mundo, de modo que, ya saben, tenemos una buena oportunidad de darle mejor sentido a las cosas. ¿Qué hace 50 años? Irónicamente e interesantemente, en el movimiento de los pueblos del mar no parece que hayamos llegado muy lejos a la hora de explicar con precisión cómo funcionaba esto. Entonces, lo que les diré está cambiando. Es decir, hoy la gente dice cosas contradictorias. Acabo de leer algo sobre esto no hace mucho. Entonces, el evento en sí, mencioné, es que es un desafío explicar con precisión las razones de este monumental traslado de personas. No sería exagerado decir que gran parte de todo el Mediterráneo Oriental, y probablemente debería modificar esa afirmación a la luz de lo que he estado leyendo, estaba en tránsito. No solo en el Mediterráneo Oriental sino aparentemente hasta el oeste hasta el Mediterráneo Central. Cuenca. Así que aquí está el escenario. Durante aproximadamente un siglo, tenemos personas, cantidades incontables de personas, que se han mudado de sus tierras ancestrales a otros lugares del mundo mediterráneo y, naturalmente, nos gustaría saber por qué lo hicieron. ¿De dónde vienen ellos? ¿A dónde iban? ¿Cuál fue el efecto de ese movimiento? Hay muchas más preguntas que respuestas claras. De hecho, las migraciones que se denominan movimiento de los pueblos del mar duraron alrededor de un siglo. Más o menos una década o dos, aproximadamente entre 1250 y 1150. Lo que estamos sucediendo es que hubo un colapso de los antiguos centros de poder de Micenas. Minoa y los estados vasallos de Anatolia que parecieron poner en marcha prácticamente el colapso de todo el mundo antiguo. Entonces, intentaré mostrarles un nuevo mapa mundial en el que puedo señalarles estas ubicaciones. Micenas fue una gran civilización que gobernó gran parte de lo que llamamos Grecia, y tiene alguna conexión. No está muy clara, pero tiene alguna conexión con la Gran Guerra de Troya. Y antes del movimiento de los pueblos del mar, Los micénicos parecían controlar una parte importante del comercio en la mitad oriental del Mediterráneo. Los minoicos gobernaron Creta y tenían una civilización importante involucrada en el comercio en el Mediterráneo oriental. Esta también fue un área donde la entidad política colapsó. Luego estaban los estados vasallos de Anatolia en la costa occidental de lo que llamamos Turquía. Entonces, lo que sugerimos es que una buena parte de las estructuras de poder del mundo antiguo colapsaron, y eso llevó a la reorganización de todo el mapa del mundo antiguo. No estoy seguro de saber cómo decirlo, salvo que este es el evento más grande en la historia antigua que yo sepa. Y entonces, si es difícil, si no imposible, explicar qué fue, es aún más difícil explicar por qué sucedió y así sucesivamente. Muchos de los misterios para resolver las identidades de los distintos participantes están encerrados en la historia de Anatolia. Y tal vez recuerdes que he estado usando esta palabra y nunca te la expliqué. Anatolia es el nombre de esta región que llamamos Turquía. No proviene de los habitantes de esa región que, como recordarás, eran atianos o hititas. Proviene de los griegos. Y lo que significa es amanecer. Y así, para los griegos, el área al este de Grecia era la tierra del amanecer. Y de ahí viene el término, Anatolia. Entonces, Anatolia no es el nombre de una nación. En realidad no es el nombre de una región. Es el nombre de la zona al este de Grecia de donde surgió el sol. Pero es el nombre que tendemos a usar ahora porque las entidades políticas continúan cambiando en lo que llamamos Anatolia. La gran presión ejercida por los asirios en el sur y los casca en el norte sobre el ya debilitado imperio hitita, parece haber debilitado enormemente al gran imperio hitita imperial. Con el debilitamiento de la autoridad central, los estados vasallos parecen haber colapsado bajo la presión de fuerzas internas y externas. Entonces, lo que podemos decir es que cuando se terminó el movimiento de los pueblos del mar, todas las grandes potencias desaparecieron como resultado de esto o pronto desaparecerían. E incluso Egipto, aunque sobrevivió al impacto inmediato, nunca volvió a ser el mismo después del movimiento de los pueblos del mar. Entonces, esto alteró el mapa como ningún otro evento que yo conozca en la historia de la humanidad. Entonces, el imperio hitita no fue destruido. Creo que lo que queremos decir es que esa zona moderna que llamamos Turquía implosionó, se derrumbó sobre sí mismo. Para ser poderosos, los hititas necesitaban controlar los estados vasallos occidentales a lo largo del mar Egeo. Y cuando los perdieron, entonces gradualmente, en un periodo de tiempo relativamente corto, supongo que debería decir, entonces el poder del reino hitita simplemente se derrumbó internamente. Cuando ese imperio cayó, aproximadamente al mismo tiempo se produjo el colapso del reino micénico, la gran entidad política de la isla de Creta o los minoicos, como decimos. Y así, cuando el humo se disipa, todas las grandes potencias se han ido excepto Egipto, que es, por supuesto, limitado. De fuentes egipcias conocemos los nombres de algunas de las tribus o pueblos que estuvieron en este fabuloso movimiento de pueblos. Entonces, si estamos en los años 1250 a 1150, entonces quizás recuerdes en tu cronología que estaríamos justo en la mitad del libro de los jueces. Esto es antes de la monarquía, justo en medio de los jueces. Entonces, uno de los elementos involucrados en esto fue el Sardana. Es posible que este haya tenido su hogar en el extremo norte de Siria. Aparentemente desalojados, se dirigieron por mar a Chipre. Ciertos elementos aparecen en las inscripciones de Ramsés III, pero la mayoría parece haber ido al oeste. Ahora, para mostrarles dónde estamos en nuestra confusión, no estamos seguros en el movimiento de los pueblos del mar, por lo que estaría Cerdeña. No estamos seguros en el movimiento de los pueblos del mar si los Sardana vinieron de esta región o regresaron a esa región. Los egipcios nos dicen que formaban parte del movimiento de los pueblos del mar, pero creemos que existe una conexión entre Cerdeña y Sardina. Pero tanto si vinieron de Cerdeña como si regresaron, así de empobrecida está nuestra información. Una segunda tribu mencionada en el movimiento de los pueblos del mar son los Séqueles. Se desconoce su tierra natal, aunque parece que estuvieron relacionados con los Sicales de Sicilia. Si bien están representados en las inscripciones de Ramsés, están mejor relacionados con la temprana invasión libia durante el periodo de Merneptah. Así que tuvimos dos grandes oleadas del movimiento de los pueblos del mar. El anterior fue alrededor de 1220 y el otro alrededor de 1190. Pero lo que sí sabemos, al mirar nuestro mapa, es que están asociados con lo que llamamos la isla de Sicilia. Ahora, en inglés, puedo recordarles que C, la letra del alfabético C, se puede pronunciar como S o como K, como en cat. Lo que sabemos sobre el lenguaje en la antigüedad es que el sonido C siempre fue una K. Entonces, aunque estamos acostumbrados a decir Sicilia, en realidad era Sicilia. Esta tribu o tribus que vinieron de esta región, o vinieron de esta región y se trasladaron hacia el este, o, habiendo venido de algún otro lugar, abandonaron sus hazañas orientales y regresaron o se dirigieron a la isla de Sicilia. Entonces, como puedes ver, puedes detectar la palabra Sicilia en la palabra Sekeles. Los Teres o Tursa aparentemente procedían del oeste de Anatolia. Se mencionan en la inscripción de Ramsés III, pero no son una fuerza importante. Es posible que estén relacionados con los etruscos en la Alta Italia. Esto es lo que sabemos sobre Tersa. En la Alta Italia, antes de que existiera el Imperio Romano, existía una importante entidad política llamada Etrusca o Tersa. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, cuando este grupo de personas atacaba hacia el este, ¿vinieron de Tersa o fueron a Tersa? Bueno, esas no son cosas que la evidencia sea lo suficientemente clara como para responder en este momento. Los Luca, probablemente procedentes de Anatolia Occidental, eran utilizados como mercenarios y tenían fama de feroces piratas. Deben identificarse con los Luquia en el suroeste de Anatolia. No aparecen después del reinado de Mermepta. Entonces, Luca, esto está fuera de la pantalla aquí a la derecha, pero vinieron del suroeste de Anatolia o regresaron allí, o ambas cosas. Es muy difícil para nosotros decirlo con nuestra información. La última de las tribus mencionadas en esta inscripción temprana es la Ecbes. Surge la cuestión de si deben relacionarse con los aqueos del texto hitita o con los aqueos de la Grecia, propiamente dicha. En otras palabras, cuando miramos la palabra Ecbes, no parece en absoluto que esté relacionada con aqueo aquí abajo, pero etimológicamente es posible que Ecbes y Acaya sean la misma palabra. Y si son la misma palabra y el mismo pueblo, entonces los Ecbes habrían venido aquí desde lo que llamamos Grecia y lo que llamamos Acaya. Acaya es otra forma de decir Egeo. Verás, en la pronunciación polivariante moderna de algunos de estos sonidos alfabéticos, la G en el alfabeto inglés puede ser J, que es, ya sabes, dental, o puede ser G, que es gutural. En la antigüedad, la G era aparentemente gutural. Y entonces Ecbes y Achaya son lo mismo, o podrían ser lo mismo. Entonces, lo que tenemos son algunas posibilidades interesantes sobre las identidades políticas y, sin embargo, ni siquiera podemos decirlo con seguridad. Entonces, estas tribus que les he enumerado son tribus que se mencionan en los anales del rey egipcio Merneptah, quien derrotó al movimiento de los pueblos del mar, o al menos él dice que los derrotó. Reyes en la antigüedad, si los lees con atención, no conozco un solo caso en toda la historia antigua en el que un rey haya perdido una batalla o una guerra. No importa, incluso si los mataron, ganaron la batalla. Obviamente tengo la lengua pegada a un lado de la mejilla. Afirma que los derrotó. Los egipcios mintieron notoriamente, por lo que puede o no. Pero esta lista es de 1220. Décadas más tarde, en el periodo de Ramsés III, tenemos otro grupo de personas, y se les dice que menciona a los Danuna. Se desconoce la tierra natal de los Danuna. Quizás vinieron del norte de Siria. Algunos han tratado de conectarlos con los danitas de fama bíblica, aunque esto es extremadamente improbable. Y probablemente tendríamos que decir que aunque Ramsés III menciona a los Danuna, no sabemos quiénes eran, de dónde vinieron ni a dónde fueron. En resumen, no sabemos nada sobre ellos. El Jeker, tal vez, vino de Troade por el camino de Chipre. Se establecieron en Palestina en Dor después de derrotar las puertas de Egipto. Así que al menos puedo mostrarte este. Dor, la Troade, es esta zona de aquí. La famosa, en parte histórica, en parte mitología, la famosa guerra por Helena de Troya. Bueno, Troya se llama así por la Troade, y es esta zona aquí en el noroeste de Anatolia. Y entonces pensamos que de aquí es de donde vino el Jeker. Lo que sí sabemos es que se establecieron aquí en Palestina, justo a lo largo de la costa. Cuando Ramsés III los derrotó, los instaló justo a lo largo de la costa de Palestina, cerca de esta zona de Gaza y Jopé. Los Hueses, otro grupo del que habla, es un grupo del que simplemente no sabemos nada. supongo que podría estar revelando, quizás de alguna manera freudiana, mi frustración. Dije totalmente desconocido. Bueno, si se desconoce, se desconoce. No hace falta decirlo totalmente, pero no sabemos nada sobre los hueses. Ahora bien, las polesad son quizás las más interesantes porque parecen haber dado su nombre a Palestina. Supongo que todos los presentes habrán oído hablar de Palestina. Bueno, si miras detenidamente las consonantes de Palestina son las mismas que las consonantes de la palabra palisade. Entonces, una de las tribus en el movimiento de los pueblos del mar durante el periodo de Ramsés, que fue varias décadas después de Merneptah, uno de los grupos tribales era palisade, y son las personas que terminaron dando su nombre a esta tierra que se llama Palestina. Los conocemos por la Biblia como filisteos. Filisteo es lo que pasó cuando los hebreos terminaron con palisade. Por eso le han dado su nombre a la tierra de Canaán. La Biblia describe su tierra natal como Caftor, que es Creta, pero esto solo tiene que significar que Caftor fue un lugar de parada antes del continuo movimiento hacia el sur. Entonces tenemos un grupo de personas muy famoso. No sabemos con seguridad de dónde vinieron. Bueno, esto lo sabemos. Sabemos sin lugar a dudas que los filisteos eran del Egeo. Es decir, procedían de tierras del mar Mediterráneo, pero no sabemos de cuál. Pero también sabemos esto sobre ellos. Cuando los filisteos fueron derrotados, ellos junto con los trequer se establecieron aquí en Israel en varios lugares que puedo mostrarles. Cuando se establecieron aquí, los egipcios los derrotaron y los establecieron aquí a lo largo de la costa así. Así, se extendieron a lo largo de la costa. Sabemos que los egipcios también los establecieron aquí en Beit Shean, en la confluencia de los valles del Jordán y Galilea. Y luego también se establecieron aquí en Amán, en Jordania. Entonces la Biblia solo tiene una palabra para ellos. Los llama filisteos. Pero en realidad, los filisteos representan a múltiples tribus en el movimiento de los pueblos del mar. Bueno, como puedes ver, esto es algo caótico. Si alguna vez estuvieras en el campus de Liberty donde enseño aquí, todos los veranos, sería como el movimiento de los pueblos del mar. Los cuerpos van por todas partes, los edificios están siendo derribados, los edificios están siendo renovados. Las oficinas están siendo trasladadas y la gente deambula preguntándose dónde están y sin saber a dónde van. Bueno, esa es una especie de imagen del movimiento de los pueblos del mar. Caos, y ni siquiera estamos seguros de qué diablos ha causado esto. Algo desencadenó el movimiento de estas personas. Algo sin precedentes, en realidad. Y aunque es posible que nunca sepamos con certeza la identidad de las causas, probablemente podamos encontrar algunas explicaciones que sean más que simples conjeturas. Ahora, cuando no sabes qué causa las cosas, si lo adivinas. Y entonces, se ha adivinado una de las explicaciones de por qué tenemos este increíble movimiento de pueblos, gente de la cuenca mediterránea, y por eso yo llamo a esto la visión catastrófica. En otras palabras, esto sostiene que ocurrió algún tipo de catástrofe que desencadenó el movimiento de personas. Quienes sostienen esta teoría han intentado relacionarla, relacionada de alguna manera, con la misteriosa desaparición de la Atlántida. Bueno, de hecho, no sabemos si la Atlántida existió alguna vez. Pero este argumento sostiene que ocurrió alguna catástrofe natural gigantesca que trastornó el equilibrio humano. Y todos estaban en tránsito. Quizás fue un terremoto gigantesco. ¿Sabes lo que pueden hacer los terremotos? Crean tsunamis. Los tsunamis pueden destruir ciudades portuarias. Bueno, si todas las ciudades portuarias en este periodo fueran destruidas por un maremoto gigantesco, bueno, ¿quién sabe? El problema con esta visión es que podría parecer atractiva si tuviéramos algún tipo de evidencia consistente de ¿cuál fue la catástrofe? No hay evidencia arqueológica ni geológica de tal catástrofe. Entonces, si bien sigue siendo una posibilidad, tenemos que confesar que no tenemos ninguna evidencia de ello. Otra visión es la que se llama visión migratoria. Esta idea es que un nuevo movimiento de personas alterará el equilibrio de poder. La idea dada en el libro Penguin de George Roeks sobre el antiguo Irak dice así. Probablemente fue la llegada a los Balcanes de las tribus prolíficas y belicosas, los ilirios, la que expulsó a los tracofrigios de Anatolia, donde derrocaron el reino hitita y luego expulsaron a los dorios, eólios y jonios a la península helénica, islas del Egeo, y los distritos occidentales de Asia Menor, donde destruyeron el Imperio Micénico o del Egeo, la Guerra de Troya. Bueno, si tienes eso, deberías dar la clase tú y no yo. Esto es lo que estaba proponiendo. Aquí arriba, en las regiones de los Balcanes, un grupo de personas se mudó de algún lugar. A menudo, estos movimientos parecen provenir de la estepa rusa. Algunas personas se trasladaron a los Balcanes. Cuando lo hicieron, eso trasladó a la gente hacia el sur. La gente que se mudó al sur aquí trasladó a la gente hacia el este. La gente que estaba en el este trasladó a la gente hacia el oeste y hacia el sur. Es como ver un partido de ping-pong, de ida y vuelta, de arriba a abajo, con muchos efectos y mucha confusión. ¿Cuál es el resultado? No lo recuerdo. El problema con la visión migratoria no es que no hubo migraciones, sino que las migraciones fueron tan numerosas, tan azarosas y tan multidireccionales que no podemos recrearlas de manera coherente desde la arqueología. No me sorprendería que la migración desempeñara un papel, pero no dejaríamos esto sin decirlo como un signo de interrogación. A lo largo de toda la historia humana desde los tiempos del Antiguo Testamento, ha habido migraciones. Probablemente nunca pasó un siglo sin que se produjera algún tipo de migración importante o semi-importante en algún lugar de la cuenca del Mediterráneo o de Oriente Medio. ¿Por qué esta migración resultó en el colapso total del mundo político de su época? Si fue la migración la que inició todo esto, uno de los signos de interrogación es, ¿por qué esta migración tuvo este efecto cuando tantas otras migraciones no tuvieron este efecto? Creo que la mejor visión es la tercera, el argumento climático. Ahora, simplemente añadiendo otra consonante, podríamos hacer un juego de palabras con nuestra primera vista. La primera visión fue la visión catastrófica. Bueno, si quisiera intentar ser gracioso, podría haber dicho que la primera vista fue la vista culminante porque algún clímax gigantesco provocó el colapso. Pero esta visión no es la visión culminante. Esta es la visión del clima. Básicamente, este punto de vista sostiene que hubo una tremenda sequía en el antiguo Cercano Oriente. Prueba de ello es el caso del rey egipcio Merneptah, que envió un enorme cargamento de cereales a los hititas. Normalmente, los hititas no solo eran autosuficientes en alimentos, sino que también podían transportarlos. Sabemos que la antigua ciudad portuaria de Ugarit enviaba unas 2000 medidas de grano a Cilicia. Entonces, hay alguna modesta evidencia epigráfica de escasez de alimentos. Pero la evidencia más importante de esto proviene de otros factores de medición. Por ejemplo, se están haciendo estudios muy interesantes en análisis de sedimentos que nos revelan que efectivamente hubo una tremenda sequía que azotó la región. He leído 3 o 4 artículos diferentes sobre esto. Hunden estos tubos en el fondo del mar de Galilea. Simplemente los hunden hasta donde pueden llegar. Y luego levantan el tubo. Y ese tubo es un depósito perfecto de exactamente cómo se asentaron y acumularon las cosas en el fondo. Y así, podrán medirlo con una precisión científica increíble observando lo que hay en los distintos niveles de sedimentos. Y luego pueden decirnos cosas importantes sobre el polen y cosas en el aire que pueden decirnos si hubo cambio climático. Y lo que todos los estudios están mostrando y han demostrado desde hace algún tiempo es que este análisis de material sedimentario en el fondo de cosas como el Mar de Galilea revela que en el periodo en el que nos encontramos, hubo una sequía monumental. Y eso no es discutible. Hay mucha evidencia de esto. Está mayoritariamente actualizado. No creo tener nada de eso en mi bibliografía aquí abajo. Las 2 grandes oleadas del movimiento de los pueblos del mar. El anterior fue alrededor de 1220 y el otro alrededor de 1190. Pero es bien conocido. Ahora, obviamente, y hay otra área donde sabemos que hubo una sequía tremenda. Hoy en día existe una ciencia, la arqueología. La idea de arqueología en Indiana Jones es tan absurda que resulta verdaderamente ridícula. Los arqueólogos hoy, muchas veces, son científicos. Por eso existe una forma muy especializada de arqueología llamada dendrocronología. La dendrocronología es la arqueología en la que los especialistas analizan los anillos de los árboles. Pueden saberlo estudiando el crecimiento o la falta de crecimiento de los anillos de los árboles. Pueden estudiarlos y saber cómo eran las cosas por el ancho del crecimiento de los anillos del árbol. Es decir, si hubiera situaciones climáticas hostiles, el anillo del árbol se registraría, pero sería muy estrecho. Pero si hubiera un buen clima para los árboles, entonces el anillo de los árboles estaría allí, pero sería más ancho. Pues bien, estos anillos de árboles o pinos erizos de la región hitita nos han revelado información idéntica a la que aprendimos del análisis de sedimentos. Hubo un periodo de más de un siglo en el que hubo cambio climático. Y hubo una tremenda sequía. Aparentemente, esa sequía fue la razón por la que hubo un debilitamiento gradual de las grandes potencias hasta que se debilitaron tanto, tan lentamente, pero con seguridad, que fueron incapaces de perpetuarse y simplemente implosionaron. Ahora, estamos en una era en la que queremos decir que el cambio climático es inducido por el hombre. Y ciertamente no soy un científico, créanme. Y no tengo idea de cómo evaluar ese tipo de afirmaciones. Pero lo que sabemos por la historia, que se remonta a miles de años atrás, es que hay periodos periódicos de mucha humedad y luego periodos de mucha sequedad. Y estamos en un periodo de sequía. Al igual que hoy, hay arqueólogos que han propuesto explicaciones hipotéticas de por qué se produjo esta sequía. Uno de los más comunes es que la población humana provocó el florecimiento de la población humana en este momento. Provocó el cambio climático. Y hay dos teorías principales, y probablemente ambas funcionan de la mano. Una teoría era que a medida que la población humana crecía, deforestaba grandes regiones del territorio. Y esta gran deforestación fue el resultado de una desecación del clima. Bueno, sabemos que se estaba produciendo deforestación. Estaba ocurriendo en Israel, estaba ocurriendo en el Líbano, estaba ocurriendo en Anatolia. Sabemos que eso estaba ocurriendo. A medida que las bases de población se dispararon y la prosperidad humana aumentó. Por supuesto que la gente tiene que tener madera. Calentamos con él, cocinamos con él, lo usamos para iluminar. La deforestación era un hecho. No podemos decir si esto condujo al cambio climático. Sabemos que hubo otra catástrofe. Durante milenios, la gente ha considerado el pastoreo como su animal principal. Pastoreaban ovejas. Pero lo que sabemos ahora es que justo donde estamos, la cabra ha ganado cada vez más popularidad por múltiples razones, una de las cuales es que la cabra es mucho más dura que la oveja y mucho más inteligente. Por eso, se ha argumentado que el empleo generalizado de cabras en lugar de ovejas es el núcleo de este o uno de los factores de este problema y que como ves lo que hace la cabra es no morder la hierba, lo levanta, con raíz y todo. Y lo que eso hace es que tiene un efecto terrible en terrenos marginales porque donde el suelo es marginal, puede ser muy difícil que la vida vegetal eche raíces. Pero cuando la arrancas de raíz, matas la planta, matas el terreno. Y por eso también se ha argumentado que esto es un factor que explica por qué ocurrió esta increíble sequía. Lo que podemos decir es que hubo sequía, y hay pruebas indiscutibles de ello. Esta sequía es probablemente el resultado del cambio climático, pero explica un factor realmente interesante sobre el movimiento de los pueblos del mar que puedo mostrarles en este mapa. Una parte sustancial del movimiento de los pueblos se realizaba por este puente terrestre en dirección a Egipto, o por flotillas de barcos que cruzaban el Mediterráneo, pero era proverbial por tierra y por mar. Es decir, una parte sustancial del movimiento de los pueblos del mar se dirigía a Egipto. Ahora bien, ya sabes, Egipto tiene un clima seco. Solo reciben entre 5 y 10 centímetros de lluvia al año, por lo que uno se preguntaría por qué se dirigen a un lugar como Egipto, donde ya es hiperárido. Y la respuesta es que, en Egipto, no importa si alguna vez llueve. La economía y la entidad agrícola egipcias no dependen de la lluvia, dependen del agua de las inundaciones. Así pues, Egipto fue inmune a la sequía. No importaba si llovía en Egipto y si había mucha comida en Egipto. Y esto proporciona una explicación plausible de por qué los pueblos del mar se dirigían hacia el sur por tierra y, también por mar para ir a Egipto porque los egipcios tenían comida. Entonces, tenemos una explicación plausible de por qué se dirigían a Egipto. Egipto no es propenso a la sequía. Déjame llamar a esos refuerzos. Cuando digo que Egipto no es propenso a la sequía, permítanme decir esto. Como dije, los egipcios no dependen de la lluvia, pero pueden perder sus cosechas. Las malas cosechas no son exactamente como en Mesopotamia o en Siria, Palestina, pero pueden tener malas cosechas si el Nilo no se inunda adecuadamente. Pueden tener malas cosechas si hay enfermedades o si hay infestación animal, pero no tienen malas cosechas debido a la sequía porque no dependen de la lluvia. Así, Aunque nunca se sabrán respuestas concluyentes a los detalles más finos, parece que cualquiera que sea la perturbación original, el movimiento se alimentó de sí mismo, desalojando gradualmente a un mayor número de personas. A medida que disminuyó el orden de la autoridad central, la anarquía pasó a estar a la orden del día. Hubo un aumento dramático de la piratería y la anarquía general. Entonces, esto condujo a algunos cambios fenomenales que creo que, desde una perspectiva bíblica, son sorprendentes. Aquí es donde, si te ha entrado sueño con todo este asunto esotérico del antiguo cercano Oriente Mediterráneo, podemos invitarte a unirte porque es muy interesante. Los resultados del movimiento de los pueblos del mar. Hay dos resultados importantes de este movimiento. En primer lugar, destruyó o debilitó permanentemente a todas las superpotencias del mundo. Si mirabas un mapa que tenía los nombres de los lugares, antes del movimiento de los pueblos del mar, y luego mirabas el mapa después del movimiento de los pueblos del mar, la gran mayoría de lugares tienen cambios de nombre. Los viejos reinos desaparecieron y aparecieron nuevos reinos. Las ciudades antiguas fueron destruidas, aparecen nuevas ciudades. Entonces, esto tuvo el increíble efecto de cambiar el mapa como ningún otro en la historia de la antigüedad. En segundo lugar, porque cambió el mapa, cambió el estatus futuro de Israel. Verá, antes del movimiento de los pueblos del mar, Israel estaba rodeado por una entidad muy poderosa de naciones poderosas. Egipto al sur, los hititas al norte. Pero ahora esos poderes han desaparecido por completo o están muy debilitados. Y entonces, lo que eso significa es que, después de 1150, Israel no está rodeado de superpotencias. Eso es importante y he aquí la razón. En 1150, nos acercamos al final del libro de los jueces. Quizás recuerdes que en Jueces las cosas son un desastre catastrófico. Entonces, si el movimiento de los pueblos del mar llegó a su fin en 1150, el primer rey de Israel fue Saúl, quien fue rey en 1050. David es rey en 1010. Salomón se convierte en rey en 970. Entramos en el periodo llamado Monarquía Unida. Este es el periodo dorado de Israel. Esta es la única vez en la historia del mundo, hasta los tiempos modernos, que esta pequeña área que llamamos Israel puede ser políticamente poderosa. Y entonces, como resultado de lo sucedido, no estar rodeado de superpotencias significa que David y Salomón pueden tener un imperio. David y Salomón pueden tener reinos que se extienden más allá de las 100 millas de Israel, y pueden poner bajo su control los reinos circundantes. Es un periodo de tiempo en el que Dios puede cumplir las promesas que le hizo a Abraham, David y Salomón. Entonces, este se convirtió en el periodo de mayor prosperidad de Israel, pero es simplemente una pausa en la forma en que están las cosas. Porque cuando Salomón muere en el año 930, en apenas unos años, Asiria despierta. Entonces, lo que tenemos aquí es un periodo de tiempo en el que Israel se encuentra en una condición catastrófica, el periodo de los jueces. Lo que tenemos aquí es un periodo de prosperidad, y lo que tenemos aquí es el fin de la era dorada. Con el ascenso de Asiria, entonces nos enfrentamos al fin del exitoso poder político de Israel. Entonces, lo que yo sugeriría a nosotros, como lectores de nuestra Biblia, es que Dios le está dando a Israel una ventana de oportunidad única. Es una oportunidad en la que puedes ver la mano de las bendiciones de Dios y agradecerle y servirle fielmente, o es una ventana cuando Israel puede rechazar a Dios, cuando puede preocuparse por su propia prosperidad y no ver que en verdad Dios los ha bendecido. Es una ventana de tiempo única en toda la historia. Hasta el surgimiento del Israel moderno, en toda la historia humana, no fue hasta el surgimiento de la historia moderna que Israel pudo ser una entidad política poderosa. Y eso se debe únicamente al armamento moderno. Así que aquí está la ventana única de la bendición de Dios, y lamento decir que cuando lees el texto bíblico, los israelitas se perdieron su momento en el tiempo. Entonces, el movimiento de los pueblos del mar fue utilizado por Dios, tal vez Dios envió la sequía. No tengo idea. Dios utilizó el movimiento de los pueblos del mar para crear un entorno político en el que Israel pudiera alcanzar su mayor altura. Y lo que eso significa es que cuando esta ventana se cierra, Israel entra en una larguísima cuesta abajo de la que no se recuperará hasta la era moderna. Dicho esto, me gustaría llamar su atención nuevamente sobre nuestras notas de clase. El problema de los filisteos. Bueno, el problema de los filisteos. Quizás te preguntes, bueno, ¿en qué sentido eran problemas? Bueno, eran un verdadero problema para los israelitas porque eran mejores guerreros y mejores militaristas. Pero ese no es el problema al que me refiero. El problema que tenemos con los filisteos es que se los menciona en Génesis. Como puede ver en nuestras notas, se mencionan en Génesis 21 y 26, y luego también se mencionan en Deuteronomio 2. Ahora, esto es lo que sabemos. Los filisteos no estaban en Palestina, no estuvieron en Israel hasta aproximadamente 1150. Entonces, ¿quiénes son los filisteos en Génesis? ¿Quiénes son los filisteos en Deuteronomio? Los filisteos son una tribu del Egeo, probablemente un grupo de tribus, que surgieron en el movimiento de los pueblos del mar, como es posible mencionarlos como presentes en el Génesis. Si Abraham fue el año 2100 a.C. y el movimiento de los pueblos del mar fue el año 1100 a.C., ¿cómo podemos salvar 1000 años así? Así que ha habido algunos intentos bastante débiles de intentar explicar esto. Ni siquiera sé si alguien ocupa este puesto, o si lo inventé yo, no lo recuerdo. Pero mi argumento aquí, en primer lugar, es que tal vez los filisteos adoptaron el nombre de la tierra antes de entrar en ella. En otras palabras, tal vez Israel se llamaba PLST, Peleset o algún otro nombre similar. Quizás se llamaba así antes de los filisteos, y ellos simplemente adoptaron el nombre. Bueno, eso sería bueno, si ese fuera el caso, eso resolvería nuestro problema. Pero el quid de la cuestión es que, si bien el área se menciona repetidamente, en textos que se remontan casi al tercer milenio, nunca se la llama PLST. Sería una coincidencia increíble si el movimiento de los pueblos del mar tuviera el mismo nombre que Peleset, el así llamado nombre propuesto para la tierra antes de que se convirtiera en Israel. Creo que esta visión es prácticamente imposible. Quizás una mejor explicación es que las palabras filisteo en estos varios capítulos del Génesis son un anacronismo o una glosa. Esta es siempre una explicación posible, aunque va en contra de la historiografía normal del Génesis. Lo que entendemos por anacronismo es esto. Quizás recuerdes que el texto bíblico, mientras que cada libro bíblico, o cada capítulo bíblico, tuvo un origen en algún momento, en algún lugar, por alguien. Quizás se le recuerde que todos los capítulos bíblicos, todos los textos bíblicos, tuvieron que ser copiados y recopiados y recopiados a lo largo de milenios. Lo que sabemos es que, cuando los escribas copiaron y volvieron a copiar el texto, lo que sabemos es que a veces cambiaron cosas. A veces cometieron errores. Sabemos por un Samuel 13 que quienquiera que estuviera copiando el texto ese día determinado, omitió un número. No hay duda alguna de que algunos de ellos han desaparecido del texto original. Entonces, lo que este punto de vista sostiene es que algún escriba que estaba copiando el texto bíblico agregó filisteo, donde originalmente no estaba filisteo. Entonces eso es lo que queremos decir. Lo que significaba, lo que significaría este punto de vista es que algo como esto, que tal vez originalmente decía cananeo, solo estoy siendo hipotético, no sabríamos qué es. Pero luego el escriba decidió que quería cambiar eso. Así que el escriba tachó con una X a cananeo y escribió en filisteo. Bueno, esto es posible. Dios inspiró a los autores originales. No inspiró a los copistas. Entonces, es posible que el copista haya cambiado el texto. El problema es que no tenemos forma de demostrar que esto sucedió. Ninguna de las versiones admite esto. Todas las versiones dicen filisteo. Entonces, si esto sucedió, no tenemos forma de probarlo. Algunas personas han intentado argumentar, en mi tercer punto, que representan una migración temprana del Egeo mucho antes del 1200 a.C. En otras palabras, lo que esta visión sostiene es que mucho antes del movimiento de los pueblos del mar, había egeos que habían emigrado del área del Egeo y ahora vivían en Palestina, que tal vez eran mercaderes y comerciantes. Entonces, este punto de vista argumentaría que los filisteos del Génesis eran primeros habitantes del Egeo, y que no deben confundirse con los filisteos que participaron en el movimiento de los pueblos del mar. Esta visión también tiene serios problemas. Ya casi terminamos con esta cinta. En primer lugar, las tribus llamadas Peleset ni siquiera son conocidas en el Egeo. No existen en este periodo de tiempo. Entonces eso es parte de nuestro problema. En segundo lugar, los filisteos del Génesis no están en el lugar correcto para el comercio. Si miramos el mapa, los filisteos en Génesis están en el desierto. Están en Beerseba, que es la ciudad más al sur del país. Está justo en medio del desierto. Entonces ese es un lugar terriblemente extraño si estuvieran allí para comerciar. En tercer lugar, y de manera intrigante, el rey de los filisteos en Gerar y Beerseba, el rey se llama Abimelec. Y Abimelec es un nombre hebreo o semítico. ¿Quiere decir padre de un rey, o mi padre es rey? Los filisteos en Génesis son pacíficos. Los filisteos más tarde, los egeos, son muy belicosos. Por lo tanto, esta opinión es poco probable, especialmente porque en este momento la evidencia más antigua que tenemos de la existencia de habitantes del Egeo en el área que llamamos Israel es de 1370. Mucho, demasiado tarde para resolver nuestro problema. Entonces, si les dijera lo que les gustaría que escuchara en este momento, en mi conclusión, sería que simplemente no creo que tengamos una explicación plausible para los filisteos en Génesis, y probablemente deberíamos simplemente decir no lo sabemos. A menos que sea un anacronismo o una glosa de escriba, creo que probablemente sea mejor decir que no sabemos por qué tenemos filisteos en Génesis. Tal vez en el futuro obtengamos una mejor respuesta para eso, pero por ahora, eso nos da un lugar para detenernos, y retomaremos en el descanso con los filisteos posteriores al Éxodo, ya que podemos decir algo sobre ellos que es interesante. Está bien. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima cinta. Este es el Dr. Don Fowler en su enseñanza sobre los trasfondos del Antiguo Testamento. Esta es la sesión 14, Pueblos del Mar.